noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros.
Y la realidad es tan difícil, compleja, diversa, y en esta época de pandemia, yo le diría que todos los fenómenos en general que venían mal se han potenciado. Incluso la violencia urbana, lo que tiene que ver con la criminalidad. Vamos a hablar con alguien que desgraciadamente, bueno, vivió esto de muy cerca y a partir de su experiencia personal, con todo su bagaje académico y más, ha hecho una tarea enorme y sigue haciendo para poder tratar de poner, yo diría, luz entre tanta oscuridad, y me refiero a Diana Cohen Agrés. Diana, ¿cómo estás? Miguel Steuermann te saluda.
Hola, buenas tardes, Miguel. Gracias por llamarme a vos y a toda la gente de Radio High y a los oyentes.
¿Cómo estás? Tanto tiempo. Y la pregunta de alguna manera la empecé a formular diciendo que esta pandemia, entre otras cosas, ha todavía potenciado, yo diría, lo que ya venía mal en este ámbito donde hay tanta, todos los días, ya es el parte diario de la cantidad de asesinatos y de robos y de situaciones que parecen un continuo, y además con una justicia de la cual tanto has hablado y un sistema que termina siendo permisivo y casi beneficiando a aquellos que nos asesinan, nos roban o nos agreden frente a la sociedad que se siente impotente. ¿Cómo estás viendo, Diana, el momento aquí y en el mundo?
Bueno, fundamentalmente yo diría en Latinoamérica, en Argentina, en el resto del mundo se está sufriendo la pandemia, más o menos, gran parte del mundo ya la pandemia está prácticamente, los contagios están aminorando y las muertes son cada vez menos, pero en la Argentina lamentablemente se mantiene una constante, sino un acrecentamiento del número de muertes, lamentablemente, en estos últimos días. Pero, bueno, ¿qué relación tiene con lo que se llama habitualmente inseguridad? Vos pensás, Miguel, que antes de la pandemia ya había una enorme inseguridad, con también una justicia precisamente permisiva que largaba a los delincuentes y buscaba todos los atajos posibles para que estuvieran en la calle. Entonces, el año pasado sucedió una cosa muy, muy grave que nosotros de la Oficina de Justicia tratamos de frenar a través de un amparo, que fue la suelta de miles de presos. Esos presos, nosotros ya lo olvidamos, porque son tantas las cosas que pasan en Argentina, y una noticia tapa la otra, pero lo siento que son 3, 4, 5 mil, nadie sabe cuánto el número de presos que quedaron en la calle, sin trabajo, obviamente con toda la potencia que se tiene para delinquir en una sociedad donde se ha naturalizado la muerte y la violencia. Vos fijate que se naturalizó tanto la muerte en las calles por la inseguridad, como también se está naturalizando la muerte en los hospitales con gente que no fue debidamente vacunada, ¿no? Entonces, es como yo dije una vez en una nota, la Argentina es Cronos, es ese dios que se devora a sus hijos, y lo digo una vez más, lamentablemente. Entonces, era lo esperable, además en un país lleno de violencia, donde la sociedad, donde la gente de bien, está naturalmente más vulnerable que de costumbre, porque cada uno se está cuidando por sobrevivir, ya sea desde el punto de vista sanitario, ya sea desde el punto de vista económico. Entonces, bueno, es muy difícil sobrevivir a la Argentina cuando persiste esa especie como de afán delincuencial por parte ya no de quienes delinquen, sino también de los funcionarios, de la justicia, de los legisladores que se niegan a cambiar leyes. Y bueno, así estamos.
Sodoma y Gomorra, y con una falta de respeto a la santidad de la vida, como dijiste, y donde se ha naturalizado, que es lo peor, se naturaliza en la Argentina casi todo. Parecería que se nos instala una realidad, como dijiste, donde nuestros hijos quieren rápidamente emigrar si pueden, porque no ven proyectos, y por otro lado, una realidad de violencia permanente y de que viene de arriba hacia abajo, no solo lo discursivo, sino en las acciones concretas, y donde nadie toma las medidas que tiene que tomar. Ustedes vienen denunciando mucho y fuerte hace ya mucho. ¿Sentís que alguien los escucha o siguen gritando solos?
La verdad, siento que estamos gritando solos, y no es una expresión meramente retórica, porque hace unos días, me llegó a mí un proyecto firmado por el presidente de la Nación, por Santiago Cafiero, y por el ministro Soria, donde se proyecta modificar nuevamente la ley 24.660, que había sido modificada en el año 2017, nombrando una comisión de disciplina adentro de los penales que facilitaría la liberación de más delincuentes todavía, esta vez por vía legal. Entonces vos fíjate, no solamente es ya no se trata de una sensación, sino que son medidas concretas, son proyectos de ley que probablemente salgan a la luz y se promulguen, en cuyo caso volvimos a estar más desamparados todavía, ¿no? Entonces, y además las cosas que están pasando, yo no sé si vos escuchaste de la mañana el caso de esta mujer que fue asesinada ante su hijito de 5 años.
Sí, terrible.
Bueno, cuento para aquellos que todavía no abrieron el diario. Dos trabajadores que pasan todos los días por Villa Luz Uriaga con el auto, pasaban por una especie como de terreno y vieron a un chiquitito que estaba llorando de 5 años. Se le preguntaron qué le pasaba y le dijeron que había un hombre que era el novio de su mamá, entre comillas, que había ido con él y con la mamá, entrado a una casa y la mató a la madre en presencia del chiquito de 5 años, y le dijo que después lo iba a venir a buscar a él. Y bueno, habían pasado 2 horas y como él no volvió, este hombre, entonces el chiquito salió a la calle y se puso a llorar. Bueno, aparentemente este tipo que la mató estuvo 17 años preso. Entonces vos fíjate el desastre que es eso, es una vida menos, es un chiquito de 5 años con un trauma que no se lo saca nadie, es un grado de degradación social, porque ya no es la falta de respeto por la vida, es la perversión en su grado más extremo. Entonces, ¿qué hacemos frente a eso? Saben, al tipo lo meten preso, sale en poco tiempo, pero ¿cómo regeneramos esta sociedad que está partida por los muertos del COVID, partida por los muertos de la delincuencia? ¿Qué hacemos? Realmente, solamente una dirigencia muy capaz, muy honesta, que no se aumente el 40% de las dietas y que realmente quieran construir una patria libre y justa, podría mínimamente arreglar con el tiempo, con los años eso. Pero sabes que no es así, sabemos que no es con lo que contamos.
Diana, dijiste y contaste este proyecto que recibiste, que otra vez vuelve a ser más permisivo incluso. ¿Ves una intencionalidad política en este modelo que algunos dicen que es populista, de que la situación incluso de la inseguridad y de todo lo que está pasando se potencia, y agregándole el caldo de pobreza, que obviamente no es que los pobres son los que salen a matar? Eso también es, hay que decirlo con total claridad, no en todos los lugares del mundo donde hay pobreza la gente sale a matar, al contrario, se esfuerzan y mucho. ¿Pero ves alguna intencionalidad política en este tipo de modelo que cada vez parece más permisivo frente a la delincuencia?
Bueno, ahí hay más de una pregunta, porque vos hiciste un paréntesis muy importante, aclaratorio. Bueno, sí, obviamente hay una esta permisividad tiene un fin político. Pensemos en el batallón militante, pensemos en los médicos, supuestos médicos que vinieron de Cuba y que nunca más volvieron a aparecer en la provincia de Buenos Aires. ¿Dónde están esos médicos? Vos fíjate que en Venezuela ya se armó un ejército chavista con los presos. Entonces uno podría perfectamente pensar que también se está programando algo por el estilo. Es decir, tener gente adicta al régimen para poder reclutarlos en cualquier momento. Y más allá de que pueden votar, y por supuesto votan y van a votar a aquellos que les conviene, ¿no es así? O sea que la intencionalidad política es obvia, pero también la intencionalidad ideológica. Y ahora en ese breve paréntesis que vos hiciste, por supuesto que la pobreza no está asociada necesariamente a la inseguridad y a la delincuencia, pero lo cierto es que muchas veces estos chicos que ni siquiera van al colegio, que viven en hogares que han sido incluso hace mucho tiempo despedazados, porque son una generación que muchas veces son chicos cuyas madres tienen 15, 16 años, ya tienen 2 o 3 hijos encima, quizás andan con ya están viviendo con el segundo o tercer padrastro, cuya abuela también o se ocupa de ellos o se encuentra en una situación similar. Y eso sí está comprobado. Lo que en realidad está, y esto lo digo a nivel internacional, basándome en artículos académicos, fundamentalmente no es la pobreza, sino la desintegración de la familia, no en un sentido conservador, sino de un grupo de afecto que marque la ley y la autoridad en un grupo de personas, familia en sentido amplio, más allá de quienes la integren. Que haya figuras parentales, que haya figuras sociales, como puede ser el maestro, el policía, el médico, que también hoy en día fueron degradados. Entonces, si bien no se asocia con la pobreza, y además pensar que todos los pobres roban o delinquen, eso sí que es estigmatizar y criminalizar la pobreza. Pero sí esos chicos, muchos que están en la calle todo el día, son capturados por el narco, y obviamente el narco es el camino más fácil, y ese es el riesgo que hoy corren nuestros chicos.
Es
más que la delincuencia.
Agregaste justo el factor que te iba a preguntar y iba a agregar, que era justamente el narcotráfico y la presencia de la droga y la permisibilidad de un país como la Argentina, que tiene todas las variables para que la droga, bueno, ya está presente, pero cada vez más esos grupos narcos estén activos, ¿no?
Sí, a mí me llama la atención, y mira que me desempeñé durante 35 años, 40 años en la vida, más de los 18 años en adelante, ¿no? En el mundo académico, en la Argentina y en muchas partes del mundo. Y ayer leí con estupor que se inauguró en la Universidad de Quilmes el primer posgrado en cannabis. Y si yo no entendí mal, por lo menos tal como estaba redactado el escrito y la nota, es el primer posgrado en el mundo. Es como que siempre tenemos que ser los primeros en cosas que van corroyendo y que pueden ser precisamente puestas a prueba durante un tiempo, pero no tomarlas como políticas públicas y menos académicas. Porque voy a dar un ejemplo conocido por muchos. En Holanda, durante muchos años, el cannabis era una sustancia que se podía consumir libremente. Estaban los famosos coffee shops, a los que asistían los holandeses, incluso algunos turistas, donde se podía fumar libremente el cannabis. Vos fijate que cuando se abrió la cortina del este, ingresaron muchísimos inmigrantes de otras nacionalidades y de otras culturas. Entonces ahí apareció precisamente el negocio ya no del cannabis solamente, sino también de drogas más pesadas. E incluso los estudiantes que iban a Ámsterdam y consumían un tipo de droga, de opiáceo, que se subían al segundo o tercer piso del hotel donde se encontraban, pensando, imaginando que podrían volar, y se tiraban por la ventana. Bueno, lo hago corto. Ahora se prohibieron los coffee shops en Holanda. No hay más coffee shops. Incluso el barrio rojo prácticamente desapareció, o creo que se sacó fuera de los límites de Ámsterdam. ¿Por qué? Porque una cosa es cuando hay una cultura que puede sostener todo eso. Pero una cosa muy distinta es cuando hay una degradación cultural por factores endógenos o exógenos que impiden ciertas medidas, entre comillas, progresistas, que podrían ser aceptables en culturas más desarrolladas, con un autocontrol, pero que son imposibles de ser aceptadas y además validadas académicamente en una cultura como la Argentina. ¿Que el cannabis puede servir médicamente? Sí, que hay debate, incluso yo algo leí porque me dedico a la bioética, que hay debate, por supuesto, y bienvenido este debate, pero y que se puede dar médicamente cannabis a personas que están enfermas, bueno, eso habrá que discutirlo en la academia y en los centros de alto nivel de medicina, pero no hacer un posgrado de cannabis donde ya hay más de 50 inscriptos. Entonces vos date cuenta el vuelco cultural que significa eso.
Querida Diana, como siempre, dejas tanto para pensar, el aporte sustancial de tus miradas tan precisas y claras como para seguir y seguir. Gracias por estos minutos y hasta la próxima.
Bueno, a vos, Miguel, un abrazo a todos ustedes.
La doctora Diana Cohen Agres, yo creo que una voz imprescindible en la Argentina. Claro, con ella tendrían que encontrarse los funcionarios responsables, desde el presidente abajo, pero no, se encuentran con otros que son los punteros de turno y que no están preocupados de los temas en serio importantes, sino que por ahí están viendo el negocio puntual de hoy, hipotecando el hoy y ni hablar el mañana de la Argentina.